buen programa. Espero que no se equivoque, y a las 11:30 es un riesgo escuchar a Juanma Castaño, pero bueno, hay que seguir aquí en la COPE, Expósito.
Es lo que tenéis, ficháis claro. A los lo buenos para las 7, claro.
Todo lo que digo, hay.
Manolo, escucha. Dime. Este reportaje tema del día hoy en la UCI de...
Ya he oído el avance, de... He oído el avance y me va a molar.
Escucha, ya lo verás. Gracias.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva y, como siempre, primero los datos. Según el gobierno, 217 personas han muerto en las últimas 24 horas. Después de 5 días con menos de 200 fallecidos, volvemos a superar esos dos centenares. En total ya son 27.300. Del total, 131 en Cataluña. El dato positivo del día vuelven a ser los curados, más de 2.500 en las últimas horas. La cifra total son más de 143.000, pero hay más noticias positivas. 0 muertos en Canarias, Cantabria, Murcia o La Rioja. 0 casos en Asturias y Cantabria. 0 hospitalizaciones en Baleares y en Canarias. Y por último, ningún ingreso en la UCI en 11 comunidades. Precisamente me quiero detener en las UCIs. A día de hoy, casi 11.500 graves permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Ese ha sido el gran problema de toda esta crisis. Durante los últimos meses, los sanitarios han luchado porque no se colapsen, y es que su saturación hubiera supuesto el desastre. Los datos de las UCI son de vital importancia para, por ejemplo, pasar o no de fase. Es uno de los criterios que se tienen muy en cuenta. Por cierto, que acabamos de conocer un tuit de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que Sanidad no parece dispuesta a que Madrid pase a la fase 1. Veremos qué ocurre si se confirma en las próximas horas. Volvamos a las UCIs. Hoy hemos querido acercarnos hasta la unidad en un hospital para saber en qué situación se encuentran, cómo han vivido el caos y cuáles son sus miedos. En los próximos minutos te voy a llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid, en el noroeste, Majadahonda, Pozuelo, para que te sitúes. Y nos van a contar los protagonistas, nuestros héroes, qué pasa ahí adentro. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Mira. Es el trajín de enfermeros, respiradores, los sonidos de fondo, el pipi, pipi, que es espeluznante. Y todo ello con todo el mundo vestido como de astronautas, salvo los pacientes, muchos de ellos boca abajo. Técnicos de rayos, médicos, enfermeras. Vámonos a la UCI del Puerta de Hierro. Hemos vuelto a coger los micros azules de COPE y los hemos sacado a la calle para acercarte una vez más la realidad y contar lo que está pasando ahí fuera. Nosotros hacemos que la radio vaya a los sitios, no al revés. Es curioso salir estos días, ¿eh? Se empieza a ver gente caminando por las calles. Bueno, ya se empieza a ver bastante coche, la M40 iba bien, Empieza a verse más actividad, eso sí, en la mayoría de los coches solo íbamos el conductor. En alguno puedes ver dos personas. Hace un par de semanas, cuando comenzamos a sacar el micro de COPE a la calle, literalmente circulábamos solos. Bueno, hay algo más de tráfico, sí. Desde que empezó todo, sinceramente no he escuchado ningún claxon. Y es que vamos todos como más tranquilos, como mirando. Es muy extraño, ¿eh? Es que prácticamente ni los peatones hablan por teléfono. La cosa cambia cuando te acercas al hospital, ¿eh? Allí hay mogollón de coches. El parking está lleno. Los taxis despachan a algún pasajero, las urgencias o las consultas externas, siempre hay ambulancias. El Hospital Puerta de Hierro es de los nuevos. Es un edificio impresionante, grandes espacios, techos enormes, pasillos muy largos. En la puerta me encuentro con un grupo de 3 médicos, enfermeros, tomando un café, ojo, que han comprado en la cola porque no hay un bar como tal. En la recepción hay un par de tiendas y en la puerta de la cafetería 5 o 6 personas para recoger el desayuno de uno en uno. Nadie se lo toma allí. Recogen el típico vaso de cartón, un bollo en una bolsita, y al despacho o a la calle. Subimos unas escaleras, avanzamos por pasillos de paredes blancas, entramos en una planta de cuidados intensivos, todo es muy aséptico. En la antesala tomamos las medidas de higiene necesarias, ya íbamos protegidos. Abrimos las puertas y se te cae el alma. Delante tenemos a un grupo de enfermeros y técnicos de rayos que se están preparando para hacer una placa a un paciente. Es lo primero que veo. Se ponen esos monos blancos de astronauta. Todos llevan guantes, doble mascarilla, una pantalla en la cara. Tienen la sensación de estar en una nave de la NASA, ¿eh? Claro. ¿Qué piensan los pacientes del COVID cuando miran a su enfermero, ven a su médico X horas al día y lo que se acerca a ellos es prácticamente un astronauta? Ese es el contacto con ellos. La UCI en un gran hospital es inmensa. En la parte izquierda hay un mostrador en el que se encuentran los sanitarios, cuando hasta cuento 6 médicos, los enfermeros sentados entre papeles. Es un estresazo, ojo, y están a la mitad de como estuvieron, ¿eh? Cada cama está en una pequeña habitación acristalada, son una especie de cubículos. Esta UBI tiene ventana, ¿eh? Es decir, sabes si es de día o de noche. Hay inmensos cristales que permiten ver al enfermo desde fuera. En las puertas se ven letreros que advierten de que estamos en una zona muy contagiosa. En el mostrador y los habitáculos donde están los pacientes hay una línea amarilla. La he visto ya en otros lugares, ¿eh? Me acuerdo del IFEMA. Separa la zona limpia de la zona sucia. El jefe de servicio de la UCI es el doctor Juan José Rubio. Está poniéndose al día de la situación de los pacientes.
A ver, este es el de los que se va a ir pronto.
Sí, sí. A Roberto le queda un par de días, un poquito de fuerza, porque ya está respirando solo y está bastante animado además.
Pues o sea, está sin tracotomía ya y todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Después, al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Le queda mucho,
a ver si no se complica.
La verdad es que da mucho pudor asistir a ese momento, ¿eh? Y hasta un punto de miedo, porque claro, lo que estás viendo ahí dices... Uf, ojalá salgan todos, pero... Algunos de esos pacientes están muy graves, están entubados, alguno está sentado, dos hay boca abajo. Según los doctores, cuesta, pero van saliendo adelante.
O sea, aquí teníamos que intentar, ahora hay 3 camas libres.
Sí, sí.
Tenemos que intentar dejar alguna más.
Dejar alguna más, sí, porque ya los internistas nos comentaron uno de ayer que habrá que ir a ver cómo está, si sigue estable o tiene que subir. Y después, nada, este es el chico del ECMO, que todavía tiene que tener el ECMO un poquito más porque lo necesita para la oxigenación.
¿Pero se le podrá quitar o...?
Lleva muchos días, la verdad es que lleva muchos días, pero los últimos dos ha mejorado algo. No es como el otro, que la verdad es que tiene mala pinta. Sí. El escáner es feo.
Mala pinta. La tensión del lugar, lo dramático, contrasta con la tranquilidad y el oficio de estos doctores, ¿eh? Emocionalmente debe ser brutal para ellos, por mucho que hayas estudiado, por mucho callo y muchas veces que hayas puesto el pijama, ponte en la situación de quien ha vivido lo que han vivido ellos, ¿eh? Juanjo Rubio es un veterano, se dedica también a los trasplantes, ha visto muchas cosas, con una tranquilidad asombrosa habla del pánico que han vivido, y me describe cómo empezó todo a primeros de marzo.
Lo describiría como caótico y como lleno de pánico por nuestra parte, por los profesionales, porque pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto. O sea, estuvimos superados en muchos momentos y estuvimos francamente agobiados y pasándolo muy mal.
Permíteme el paralelismo, pero que un médico de una UCI, que un jefe de una UCI tenga pánico es como si un legionario en una trinchera me dice que tiene miedo.
Pues es que nosotros tenemos frecuentemente miedo, cuando tenemos un paciente, miedo a que el paciente se nos vaya de las manos, nos ponemos nerviosos para luchar rápidamente contra la enfermedad que trae el paciente, pero generalmente nos hacemos con la situación. Pero es que nos parecía en este caso que no íbamos a poder hacernos con ello, por dos razones. Una, porque era una enfermedad desconocida, porque nos decían que era como una gripe, pero no era una gripe, tenía muchísimos más problemas, y porque venían muchos. O sea, la razón fue la novedad de la enfermedad y el volumen, y eso cambió radicalmente nuestra forma de trabajar.
¿Cómo se combate ese miedo?
Pues el combate, el miedo se tiene inicialmente, pero en el momento en que te metes en faena,
el propio estrés te...
desaparece el miedo. A partir de ahí...
Como a los toreros.
Igual. O sea, a partir del momento en que el paciente ya lo tienes en tus manos y lo ingresas en la unidad, es un paciente más, y el miedo que tienes es que detrás de ese hay otro esperando y otro, cosa que no ocurre habitualmente. Y ahí sí que tienes un poco de sensación de que no das abasto. Pero el miedo desaparece en cuanto empieces a trabajar con el paciente.
¿Qué han aprendido? Si a un alumno, esto es un hospital universitario, a un alumno empieza en septiembre las prácticas aquí y pregunta, oye, ¿cómo fue esto en primavera? ¿Qué han aprendido? Si tuviera que hacer una entradilla, 10 líneas.
Pues hemos aprendido que tenemos que estar más preparados para lo que pueda venir, para lo desconocido. Es decir, no sirve el improvisar sobre la marcha y improvisar a medida que ocurren las cosas. Sería muy bueno prepararse, sería muy bueno ensayar, sería muy bueno hacer simulaciones frecuentes de algo que te puede pasar, y estaríamos mejor preparados para lo que pueda venir. Yo creo que prepararse de antemano, simular y ensayar lo que puede ocurrir. Yo creo que eso sería muy bueno.
La lucha contra el coronavirus ha sido muy dura, lo sigue siendo. La enfermedad, el puñetero bicho, parece inteligente. Ataca de múltiples formas según el individuo, y hay que luchar contra todo.
Estábamos siguiendo los protocolos de siempre, pero es que este bicho venía con regalo. Entonces, aparte del distrés respiratorio habitual, pues traía también trombosis vasculares, problemas neurológicos, y ya se nos escapaba. Ya no era el típico enfermo con un distrés respiratorio, traía más cosas. Y entonces tuvimos que ir improvisando protocolos nuevos.
¿Y por dónde empiezas? ¿En función de la gravedad del síntoma?
¿Y por dónde lo...?
¿Que por dónde empiezas a tratarle? En función, es decir, viene con una insuficiencia respiratoria terrible, o viene con un trombo terrible, o viene con una afección neurológica terrible, o viene con todo. ¿Cuál es el primer pastillazo? ¿Qué es lo primero que le haces?
Eso también lo tenemos protocolizado. O sea, en intensivos también es frecuente ese paciente que llamamos con fallo multiorgánico. O sea, es un paciente que viene con problemas de varios órganos. Trae insuficiencia renal y al mismo tiempo trae insuficiencia respiratoria y quizá trae también insuficiencia cardíaca. Y todo eso lo sabemos manejar porque son enfermos pues relativamente habituales. Y lo mismo hicimos con este. Lo que pasa que el problema de este virus es que no sabíamos exactamente qué tratamiento se le podía aplicar. De forma que al tratamiento que podemos llamar de mantenimiento, de cuidar la insuficiencia respiratoria, de mantener la hemodinámica del paciente, a todo eso había que buscarle algún tratamiento específico contra ese virus, y no lo conocíamos. Cuando tenemos un neumococo sabemos que podemos aplicar antibióticos. Cuando hay un trombo sabemos que podemos anticoagular. Pero contra este virus no teníamos fármacos antivirales, y ahí es donde venía el problema.
Mientras hablamos con el doctor Rubio, no dejo de pensar que estamos en una UCI, que allí la gente tiene que estar acostumbrada a la muerte. Bueno, pues no.
Yo creo que no, porque yo todavía, lo digo siempre muchas veces en la familia, cuando tengo que dar una mala noticia a un familiar, me pongo la bata para que no se me vean los pelos de punta. Y eso lo llevo haciendo muchos años. O sea, que no te acostumbras. No te acostumbras nunca.
Seguro. El día que te acostumbres, malo. Malo. El día que te acostumbres, dedícate a otra cosa.
Malo.
Eso seguro. La gran pregunta, mirando a nuestro alrededor, es si han mejorado las UCIs. ¿Cómo estábamos en marzo y cómo estamos hoy?
Está mejor. Nosotros tuvimos, en el momento más duro, 64, 66 pacientes, cuando habitualmente tenemos 16, 18. y ahora mismo tenemos unos 30, 25, creo que son 25.
Joder, tampoco está mal, ¿eh?
Entonces estamos todavía por encima de lo que habitualmente tenemos, pero ya tenemos 25, o sea que hemos ido bajando poco a poco y lentamente vamos descendiendo.
Y aparte del número de pacientes, ¿baja la ratio de mortalidad? Quiero decir, ¿estáis aprendiendo a tratar a acabar con el bicho?
Hemos aprendido a hacer muchas cosas, pero los que enfermos que quedan ahora son los más crónicos y los que más complicaciones han tenido y los que van a costar más sacar adelante.
Caramba. Me quedan dos cuestiones fundamentales. Una, uno de los grandes para mí como periodista escándalos de toda esta movida es el porcentaje de sanitarios infectados, desde médicos hasta celadores, hasta gente de ambulancias. Me parece increíble que eso haya ocurrido en un país como este, que pensábamos que teníamos el sistema que teníamos. ¿Los aplausos os han servido para arriesgar más? ¿Los aplausos los oíais y los notabais? ¿O ha sido más testimonial que otra cosa?
Sí, 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 los hemos oído. Los hemos oído no solo en los balcones a las 8, sino en los enfermos aquí. Es decir, los enfermos, incluso las familias que no venían, pero que por teléfono hablaban con nosotros, nos aplaudían también. Y los enfermos, cuando ya estaba mejor, también nos daban las gracias, que eran como aplausos. Y nos han servido de mucho. Lo que pasa que llega un momento en que piensas, debería haber algo más que aplausos, y no lo digo por mi caso personal, lo digo por la sanidad en general, debería haber algo más de aplausos por parte de las autoridades, y deberían entender que mucha de la gente que ha trabajado son profesionales eventuales con unos sueldos bajísimos, y cuando esto termine se van a la calle, y ahí es donde habría que aplaudir de otra manera.
Han pasado 2 meses, seguimos en pleno combate. Como ves, las UCIs van normalizándose, pero aún queda mucho. Estamos comenzando a vencer al bicho, pero toda prudencia es poca y la irresponsabilidad de algunos puede poner en peligro todo. Por eso, entre los médicos hay preocupación.
No estamos enfadados, estamos cansados. Estamos preocupados por ver si esto termina o va a continuar, porque no sabemos si va a continuar. Y digamos que tenemos sensación de que quizás nos cabrearemos en el futuro si vemos que no se toman las medidas que se deberían tomar, porque tenemos miedo a que esto, que ha servido de mucho para aviso a qué es lo que tenemos que hacer, después realmente eso no se lleve a la práctica, después falten los pasos que se dice que hay que verse van a dar.
Y la última, pensando en el futuro, me la has dejado botando, Juanjo. Llamamiento a la responsabilidad, llamamiento al éxito, llamamiento a que vamos a tener vacuna en algún momento. ¿Cómo afrontamos el futuro?
Pues yo creo que con responsabilidad. Es decir, estamos viendo ahora mismo en los reportajes que salen por televisión que la gente ya se relaja, que la gente sale a la calle, que se reúne, que se toma cervezas uno junto al otro, que va sin mascarilla. Y yo creo que esa gente no sabe lo que ha pasado. O sea, han oído en la tele pues que ha habido muchas cifras, pero que son cifras. Pero a muchos de ellos yo les pasaría por aquí, para que vean la cara de los pacientes que están mal y no números. Y me gustaría que esa gente se lo tome más en serio y sea más responsable y cumpla con las normas. Y me da miedo que no se cumplan.
Los médicos y enfermeros de la UCI han luchado como titanes, lo siguen haciendo sin descanso, están agotados, llevan el miedo y las preocupaciones a casa. Mi amiga Sonia es enfermera. La verdad es que con esto de llevar la mascarilla solo nos vemos los ojos. Lleva gafas, pero tras los cristales aparece una mirada risueña, de esas ilusionantes. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Para mí lo más duro, aparte de ver a la gente que se moría sola, es ver esas pertenencias que traía la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas, porque normalmente cuando un paciente hasta este inicio de esta pandemia ingresaba en la UCI, venía acompañado por sus familiares, se les entregaban sus pertenencias y aquí no se quedaba nada. Pero ahora ver las pertenencias que ellos traen al ingreso y que se siguen quedando aquí día tras día, llaves, ropa, bolsas con sus nombres, es que es desolador, porque te hace ver pues la soledad en la que están inmersos día tras día sufriendo su enfermedad. y es muy triste.
¿Estás muy cansada?
Sí, mucho.
¿Del 1 al 10?
11. 11, muy cansada.
¿Y cuándo crees que vas a descansar?
No lo sé.
Porque esto no ha terminado.
No, para nada. No descansaré hasta... Si hoy fuera mi último día de trabajo y no volvieran 4 meses, descansaría. Pero no, esto no ha terminado, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos.
¿Estás cansada físicamente porque tienes sueño por la cantidad de horas o tienes el coco saturado de todo lo que has visto?
No, a mí el trabajo físico no me cansa. No me cansa para nada. Es más, yo soy bastante polvorilla y soy de las que poco se sienta durante un turno. No me importa trabajar y no me importa estar 7-10 horas de pie y sin parar. No me importa. Lo que me cansa es la cabeza. Yo me levanto con el coronavirus en la cabeza y me acuesto con el coronavirus en la cabeza. Reviviendo lo que he trabajado, lo que he visto aquí durante el día y encima la conversación con las compañeras es continua y es un monotema constante.
¿Y tú en casa también?
Sí, porque mi marido es intensivista y también lo han pasado fatal, 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 porque él trabaja en el hospital de Guadalajara y en Castilla-La Mancha han estado relativamente, sí, francamente mal. Y entonces, bueno, nuestra conversación diaria era, pues, ¿cómo vamos? ¿Qué hacéis? ¿Qué no hacéis? ¿Cómo van? ¿Cómo? Además, enfermos con esta patología, al final, tiene una sintomatología idéntica. Todos los enfermos se comportan igual. Y entonces, es tremendo. ¿Qué enfermos más graves, más malos?
¿Qué bicho más cabrón?
Sí, ¿qué enfermos más graves?
Esta gente está acostumbrada a vivir con la presencia continua de la muerte, del sufrimiento, la tensión. A comienzos de marzo, cuando la pandemia comenzó a descontrolarse, hablando con Sonia vuelve a aparecer la palabra miedo.
Sí, 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 es la palabra. La palabra miedo. Miedo, pánico. O sea, para mí venir a trabajar los primeros días y yo con mis compañeras me desahogaba mucho en el vestuario, yo se lo decía... Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
Pero por otra parte no podías no venir.
No, no, por supuesto. Y además, si yo libraba 2 días seguidos o 3 que estaba en casa, era una sensación, un sentimiento muy raro, porque yo pensaba, ¿qué hago aquí en mi casa? Si yo debería estar en el hospital, me sentía como inútil estando en casa, pero a la vez no quería venir a trabajar. Ha sido un sentimiento...
En el trabajo de la enfermería... 24 horas, es verdad que el médico trata, pasa la visita, se va. Quien está en el control y en la habitación, en el timbre, sí, en la UCI, sois vosotras.
Sí.
Sí, esa labor psicológica de acompañamiento no la habéis podido hacer tampoco, ¿o sí?
La hemos podido hacer menos de lo que nos gustaría, menos. En primer lugar, porque los enfermos están muy críticos, y los niveles de sedación que llevan en analgesia son altísimos y afortunadamente no son conscientes de lo que están pasando ni padeciendo. Y luego porque los enfermos, a medida que mejoran y se les despierta, al haber estado sometidos a tantísima sedación, no se despiertan lo suficientemente centrados como para entender qué es lo que está pasando, quién eres, qué le estás contando, porque muchas veces no saben, no son conscientes. Entonces, intentas consolar, intentas calmar el dolor, cuidar como puedes, pero no se hace como siempre, ni muchísimo menos.
Una compañera de COPE que murió su padre fechas atrás, decía que este virus nos va a cambiar la vida, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, durante mucho tiempo, pero es que nos ha cambiado hasta la forma de morirse.
Totalmente. Qué pena, totalmente.
Sonia guarda en la memoria la cara de desesperación de sus compañeras cuando en los primeros días se multiplicaban los ingresos. O sea, 2 meses después, la situación está controlada, pero insiste, no se ha acabado.
No.
¿Qué dirías en esta fase del desconfinamiento, que a lo mejor en unos días ya podemos salir a tomar una caña, aunque sea a la mitad de la terraza? ¿Qué nos
Yo
dirías?
Yo diría, bendita fase cero, ojalá nos quedemos aquí muchos días todavía en esta fase, personalmente lo pienso así, ojalá. Y si avanzamos de fase, Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría de un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Y la última, personal.
Sí.
¿Estás orgullosa de ti?
Y yo lo tengo que decir.
Sí, claro. Hombre, mejor que tú no te conoce nadie.
Aquí tengo a mi jefe cerca.
Sí, pero no nos está viendo. Está con su rollo y con su ordenador.
Pues, hombre.
De ti, de tus compañeros. ¿Estás orgullosa de ser enfermera?
De ser enfermera y de mis compañeros, orgullosísima.
Bueno, pues o sea, seguramente ellos pensaban lo mismo de ti.
Eso espero.
Modesta, que eres muy modesta.
Sí, seguro que lo piensan mucho, sí.
Sonia, sí. Gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias.
Salimos, Rubén y yo, de esa UCI con la sensación de que hay que estar preparados porque esto puede volver a complicarse en cualquier momento. Lo confirma la doctora Elena Muñez, internista especializada en enfermedades infecciosas. Ella es la responsable de la planta de los pacientes con COVID. Sonríe continuamente, pero ha llorado mucho. Después de jornadas de trabajo interminable, llegaba a casa y se ponía a estudiar el bicho.
Del bicho nos queda todo por aprender, porque todavía solamente conocemos las consecuencias de su paso por el cuerpo de los seres humanos y no tenemos demasiado claro qué es lo que hace, cómo funciona y cómo llega a producir esos síntomas. Y nos queda muchísimo por aprender y por analizar de todo lo que hemos vivido, porque ahora tenemos que analizar todos los datos de lo que hemos hecho. Lo que he aprendido es muchísimo como médico en otros aspectos. Pues hemos hecho una medicina que yo creía que nunca íbamos a hacer. Nosotros nos hemos creado en la medicina de la abundancia, de tener pruebas para todos, de poder repetir pruebas para confirmar lo que ya casi sabes que tienes con otra prueba, tener tratamientos abundantes y variados para todos los pacientes. Nos hemos creado en la medicina de Occidente y hemos tenido que hacer una medicina de tercer mundo con escasez de medios, escasez de pruebas, de tratamientos, desabastecimiento y desconocimiento de las enfermedades. Y eso es un aprendizaje buenísimo porque yo creo que nos va a cambiar la forma de hacer la medicina.
En ese proceso hacia el tercer mundo, que resulta que no éramos tan primero, ¿cómo se han portado los pacientes?
Excepcionalmente. Los pacientes han aguantado todo, les hemos sometido a una situación de estrés horrible, que yo, de todo lo que he vivido, lo más duro para mí ha sido la parte humana. Someter a los pacientes a un ingreso por una enfermedad desconocida de la que todo el mundo habla 24 horas en la tele, radio y en todos los medios, de la que solo se habla de los muertos que hay, lo grave que es y la devastación que produce, diagnosticarle de esto, meterle en un hospital, aislarle de su familia, no pueden volver a verlos, entrar nosotros vestidos como
astronautas
y además con unas consignas del mínimo contacto posible que pudiéramos tener con el paciente. Se ha intentado limitar el contacto físico al mínimo, con lo que eso implica emocionalmente, informar a su familia solo por teléfono y durante un tiempo muy breve. Es un estrés y una situación y han aceptado todo con agradecimiento, además, y la mayor parte de las veces cuando les dábamos de alta te daban las gracias con lágrimas en los ojos. Eso es impagable.
¿Cuántos años llevas de internista en un hospital importante?
20 años en este hospital.
La pregunta es obvia y la respuesta también. Si habías vivido algo así, tajantemente no, y si ojalá no lo vuelvas a vivir nunca. En esos 20 años, ¿has llorado muchas veces? Hasta hace dos meses.
Afortunadamente, sí. Y digo afortunadamente porque si no hubiera llorado dedicada a esto, pues sería de cartón piedra y espero que eso no me llegue. Pero no había llorado con la frecuencia de ahora. Yo ha habido, en estos tres últimos meses, hubo el mes cumbre en el que tuvimos tantísimos pacientes y se ponían todos muy malos, que lloraba a diario. Porque además esta situación tan tensa y emocionalmente tan intensa, en la que todos llorábamos. Yo había veces que informabas a un familiar de que su paciente, su familiar estaba muy malito y que a lo mejor no iba a superar la enfermedad y te decía que no podía venir a recogerle porque en su casa estaban todos enfermos y su madre estaba ingresada en la UCI del hospital o en otro hospital y que no podían garantizar que pudieran venir a verlo. Es que es durísimo. Cuando tú le contabas eso a la enfermera que llevaba al paciente es que no acababas de hablarlo y las dos teníamos que dejar la conversación. La situación ha sido muy, muy dura. Y
la pregunta que todos tenemos en la cabeza es la misma. ¿Habrá rebrote? La clave es el estudio serológico que ha presentado el Gobierno en las últimas horas.
A mí se me han caído los palos del sombrajo cuando se ha oído que solo un 5% de la población española se ha infectado. El problema de esta enfermedad, que ya lo conocíamos al principio, todos decíamos, cuando decían esto es como una gripe, esto es, sí, en realidad es bastante parecido a una gripe en términos de mortalidad y en términos de gravedad. La mayor parte de los pacientes no tienen enfermedad grave, pero un porcentaje se ponen muy malitos. El problema que decíamos en su día es un virus nuevo que no ha afectado a nadie, y es decir, el 100% de la humanidad es vulnerable a poder tener la enfermedad. Eso significaba, y ya lo sabíamos, una posibilidad de muchos pacientes que no íbamos a poder asumir. España tiene un sistema sanitario muy potente que puede atender universalmente a todos los españoles, pero no nos podemos poner malos a la vez. Y eso es lo que nos temíamos. Eso es lo que nos temíamos. Yo sabía que no íbamos a haber tenido un número de casos que superara el 50%, que es lo que produciría una inmunidad de rebaño que nos permitiera vivir tranquilos, pero que solo el 5% y que solo un 12% escaso de la población en Madrid, que es donde más ha azotado, haya pasado la enfermedad, significa que tenemos una población expuesta todavía muy amplia y significa que vamos a volver a tener oleadas de infección por el virus. Y como, tenemos todavía casos, ¿eh?
Como médico internista, con la experiencia de estos años, con lo que estudiaste en la carrera y has vivido, ¿qué mensaje lanzarías para mí, como usuario del transporte, como vecino, como padre, en estas fases de desescalamiento que estamos?
Yo creo que la razón por la que estamos abriendo, o por la razón por la que los que nos gobiernan han decidido abrir la mano y abrir la situación de confinamiento, no es tanto porque hayamos superado claramente la enfermedad y estemos en una situación segura, sino porque probablemente desde un punto de vista económico no nos queda más remedio que tirar para adelante y mirar hacia el futuro. Pero la realidad es que desde el punto de vista médico y epidemiológico la situación sigue siendo muy delicada y es verdad que tenemos que avanzar, pero tenemos que ser conscientes que esto no ha cambiado, que estamos en una situación similar a la que teníamos antes del brote grave de la epidemia. Seguimos siendo una población muy, muy vulnerable. Tenemos muchísimo riesgo de tener muchos casos todavía porque hay mucha parte de población no contagiada y tenemos que ser absolutamente cautos. No podemos exigir que la población sepa lo que tiene que hacer, pero hay que hacerles cumplir las normas porque si no podemos tener un grave problema. Hemos estado en el límite del sistema sanitario solo con un 5% de la población enferma. Es tremendo.
No, o sea, podemos caer otra vez en eso.
Es que si volvemos a caer vamos a volver al mismo sitio y está muy agotados recursos, tanto económicos como personales de los sanitarios.
Hemos aprendido mucho, ¿eh? Sales con el estómago encogido pero a la vez orgulloso, las dos cosas. Es una sensación un poco complicada. Es gente que se está dejando la piel, lo mejor de su conocimiento y de su fuerza. Tras hablar con los sanitarios del Puerta de Hierro, hay que quedarse con ese mensaje por encima de todo. Responsabilidad, porque no hemos ganado, ¿eh? El bicho es muy puñetero y no hay que darle todavía ninguna ventaja. La vida sigue, Montes. ¡Buah!
Así es.
Temazo, ¿eh?
Sí, muy, muy interesante el reportaje y muy necesario, sobre todo en esta semana.
Mensajito de Línea Directa.
Esperemos que muy pronto los balcones vuelvan a ser balcones, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo tu casa, ahí estará Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Cada día a esta hora en La Linterna tenemos clase de economía real. Enseguida vamos a las rebajas, al pequeño comercio, pero antes, algún titular. Se complica el futuro de nuestro sector de la automoción. Según la prensa japonesa, Nissan podría cerrar su planta de Barcelona y trasladarse a Francia. Cuidadito, Lo que nos faltaba para la economía española. La cesta de la compra se disparó durante el confinamiento. En abril subieron casi todos los productos, lo que más las frutas, el pescado, con incrementos superiores al 10%. Aún así, el IPC cayó. Claro, no hay gasto del resto. Cayó 7 décimas. La OCU no detecta rastros de coronavirus en los envases de alimentos ni en los artículos de droguería. Se han analizado más de 60 productos de 8 supermercados. Y Pablo Iglesias, el vicepresidente, te lo juro, defiende su impuesto para las grandes fortunas. Dice que los que más tienen lo están deseando por patriotismo fiscal. Yo que este hable de patriotismo me pone la piel de gallina. En fin, ahora sí, nos vamos a clase de economía real. El lío de las rebajas es el penúltimo episodio del caos, de mensajes, de dimes y diretes de este gobierno en la gestión de la crisis. Una orden prohibió las rebajas. El Ministerio de Industria y Comercio dijo que sí al día siguiente. Por la tarde, ayer mismo, el ministro de Sanidad dijo que no. Sinceramente, no sé cómo ha quedado la cosa. Eduardo Zamácola es presidente de Acotex, la patronal del comercio textil. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, una pregunta. Perdóname, ¿Zamácola o Zamácola? ¿He puesto bien el acento?
Lo has puesto perfectamente. Es Zamácola.
Bueno, perfecto, Eduardo. Gracias. Oye, ¿cómo ha quedado esto? ¿Qué sabes?
Pues mira, es que estamos tan atónitos con lo que está pasando, con la pelota que se pasa de un lado
¿Vosotros también?
Bueno, nosotros, mira, fíjate que nos sentimos un poco como el almirante Blas de Lezo. Estamos tuertos, estamos cojos, el brazo tullido y bueno, pues seguiremos adelante, lucharemos y hay que sacar esto adelante. La verdad es que lo has descrito perfectamente. El sábado salió en el BOE publicado un artículo en el cual decía que estaba prohibido hacer rebajas. Lo primero, gran sorpresa, una cosa tan importante como esta, 24 horas antes de que en teoría se pase a la fase 1, bueno, pues que no se comunique de una manera mucho más, pues bueno, que llegue a todo el mundo, el que no se puede, el comercio no puede hacer rebajas el lunes. Esto lo encontramos en el BOE y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio hizo una interpretación de esa ley y lo que dijo es que efectivamente sí que cree que se pueden hacer rebajas y promociones porque entiende perfectamente que estamos en esa situación. Y bueno, pero que nosotros no veíamos con una inseguridad jurídica que le pedimos que, por favor, que de alguna manera a ver cómo se puede introducir esto en el Boletín Oficial del Estado para que no cayésemos en esa ilegalidad de hacer promociones por una interpretación y que el BOE diga otra cosa. Y la sorpresa fue cuando ayer el ministro Illa, que yo creo que no ha debido de ir a un comercio en los últimos 20 años, pues prohibió el que hagamos promociones y rebajas alegando que lo que se puede generar son aglomeraciones de gente. Y yo creo que hace mucho tiempo que no va, porque hace muchos años que se liberalizaron las rebajas.
Esos eran las imágenes entrando a Corte Inglés cuando éramos pequeños. Claro.
Efectivamente. Y claro, y ahora hoy en día esas aglomeraciones ojalá las tuviésemos. Ya te digo que sería una noticia maravillosa para este sector, que estamos pasando las canutas. Pero bueno, pero no entendemos que el tema como está ahora mismo.
Eduardo, desde el punto de vista operativo, ¿por qué para el sector son tan importantes las rebajas? Ojo, no hablamos de los grandes almacenes del textil que todos tenemos en la cabeza, que también hablamos de la tienda de nuestro centro comercial del pueblo o del barrio. ¿Por qué son importantes las rebajas desde el punto de vista comercial?
Son fundamentales porque cada uno, para empezar, diseña la estrategia que crea oportuna. Vamos a ver, desde como he dicho...
Como premisa de libertad no está mal.
Exactamente. Oye, yo tengo un comercio y yo tengo que ver, oye, si mi artículo tiene una aceptación, oye, no puedo hacer una no debo hacer una promoción porque me lo quitan de las manos, fenomenal. Pero si mi artículo cuesta que me lo quiten las manos, si el consumidor, como parece ahora, parece que estamos en una crisis y va a vivir una época difícil y va a gastarse su dinero mirando muy mucho dónde se lo gasta, como no hagas una promoción determinada, te quedas con el artículo en stock. Y llevamos 2 meses con las tiendas cerradas. Ojo, porque se habla mucho de la restauración y que lo están pasando muy mal, y estamos completamente de acuerdo, pero la restauración tenía semana y media de stock en tienda cuando pasó todo este cierre. Nosotros teníamos 6 meses de stock en las tiendas. Empezando la temporada de verano, habíamos hecho toda la compra, todo el aprovisionamiento, se nos cierran las tiendas y nos encontramos con 2 meses sin vender. Fenomenal. Ahora, que cuando se vaya a abrir las tiendas, nos pongan primera palos en las ruedas que nos ponen, es que no pueden abrir comercios más allá de 400 metros cuadrados de tamaño. Primero, no lo entiendo, porque si lo que se trata es de respetar la distancia entre personas, que es la medida más importante de seguridad, de 2 metros, aquellos establecimientos, por ejemplo, de 4.000 metros cuadrados, entendemos que tendrá más facilidad, por sentido común, de respetar esa distancia de seguridad. Segundo palo en las ruedas que nos meten es, oye, el textil parece que es un producto que es súper infeccioso y nos obligan a desinfectar las prendas una vez se las haya probado el cliente o a ponerlas en cuarentena. Muy bien, señores, ¿y qué es lo que pasa cuando yo me bajo de un taxi o me bajo de un autobús y otro señor va a coger ese asiento? ¿Qué pasa? ¿Que desinfecta esa prenda? ¿Qué pasa cuando voy al supermercado de producto? ¿Qué pasa? ¿Que se ha desinfectado una prenda o un producto que ha tocado antes otro señor? Pues no, pues ¿qué es lo que pasa a este gobierno con nuestro sector? Que no hace más que lanzarnos puyazos. Por eso digo que nos sentimos un poco como Blas de Lezo y espero que salgamos triunfadores esto.
Bueno, al final le han puesto un monumento en la Plaza Colón, pero eso sí, 2 siglos después. Casi para terminar. ¿Esto es intervencionismo? Porque todo indica que lo ideal sería que diera la vuelta, pero cuando uno interviene, ¿cómo rectifica?
Pues yo creo que este gobierno ha rectificado muchas veces. Yo no sé si para bien o para mal, pero lo que dice un día al día siguiente es otra cosa. El problema que tenemos es que, por supuesto, que es intervencionismo. Aquí lo que hay es una libertad de mercado, que cada uno puede poner los precios que crea oportunos. Además, en otros sectores no se le está poniendo ese barómetro de medir que no puedes hacer promociones. Porque, oye, ¿qué pasa si en un sitio me encuentro con la lata de tomate a 40 céntimos y en otro a 80? ¿Qué pasa? ¿Que el de 40 céntimos va a tener una aglomeración de personas? Llevamos 2 meses conviviendo con el virus, 2 meses yendo al supermercado, hipermercado y farmacias y respetando esas distancias de seguridad. Ahora, cuando tenemos que abrir los del textil, ¿qué pasa? ¿Se nos va a poner todo tipo de problemas? Señores, esto no es admisible.
Bueno, pues seguiremos informando. Ojalá haya novedades y volveremos a hablar con Eduardo Zamaco, la presidente de Acotex, la patronal del textil. Eduardo, mucha suerte y gracias.
Ángel, muchísimas gracias y mandar un abrazo muy fuerte a todos los comerciantes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Los efectos de esta crisis están por conocerse, aunque lo que uno mira da un poquito de vértigo. Bueno, aún así, conviene informarse de las oportunidades, porque las hay, ¿eh? Y las va a haber. Oportunidades de inversión, de negocio. La guía del ahorrador. Son soluciones de Banca March. Esta semana contamos con Juan Antonio Roche, director del área de productos de Banca March. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Oye, la semana pasada, tu compañero, mi amigo Soto, apuntó que puede haber compañías y sectores ganadores, con mayúsculas, a pesar de la que está cayendo. ¿Cómo se puede acceder a ellos? ¿Cuáles? Apunta, da ideas, Juan Antonio.
Sí, pues sí, efectivamente. Los hay, creemos que los seguirá viendo. La obsesión probablemente en cualquier crisis es tratar de comprar el precio más bajo, y eso a veces provoca precipitaciones. Y en una situación como esta, eso es una quimera. Sin embargo, sí que puede actuarse sobre los sesgos que hay que darle a una cartera, sesgos de carácter regional y sesgos de carácter sectorial, que se parecen de sentido común en estos momentos, ¿no? Sesgos regionales hacia aquellas zonas del mundo que parece que van a salir antes de la crisis y que van a ser capaces de crecer antes, como son Estados Unidos y los países emergentes, en particular Asia, y más evidentes aún los sesgos sectoriales, ¿no? Una de las cosas que las vemos casi en nuestro día a día, ¿no? Hay sectores que apenas han sufrido durante la crisis por motivos fáciles de entender y que creemos que lo van a seguir haciendo muy bien, como son los sectores de la salud, muy obvio, de la tecnología, que al final eso es un instrumento de la transformación que evita exponernos completamente al ciclo económico, y algo relacionado, está hablando ahora justo del comercio, pues ese otro tipo de comercio al que en parte estamos condenados, pero en parte también estábamos ya inclinados, que es el comercio online. Todos estos sectores, salud, tecnología o nuevos hábitos de consumo, lo están haciendo sustancialmente mejor, incluso en entorno de crecimientos más bajos. Y nuestra recomendación es no intentar acceder a compañías concretas, porque nunca sabes cuál va a ser el ganador, sino intentar hacerlo siempre pues a través de fondos especializados que te permiten una diversificación a la vez que una liquidez. Y creemos que por ahí se seguirá sacando dinero, incluso en situaciones tan complicadas como esta.
Juan Antonio, situaciones complicadas, has hablado de países emergentes, de Estados Unidos, otros países de Europa seguro. Complicada situación para nosotros, pero conociendo a nuestro empresariado, nuestras pymes, conociendo a nuestra banca como vosotros, el mensaje de oportunidades hay que relanzarlo. De esta vamos a salir.
Sí, sin duda. Bueno, no es la primera crisis que vivimos. Es cierto que esto tiene características que la hacen casi única, pero dentro de la gravedad, la profundidad de esta crisis también puede sorprender por su brevedad. Sí, como parece, las medidas de confinamiento son efectivas, si no para atajar definitivamente la pandemia, sí para evitar un colapso sanitario y progresivamente, como estamos viendo en otras partes del mundo, sobre todo aquellos países que van por delante, hay una reapertura, las medidas económicas que se han tomado, que no tienen parangón, estamos convencidos que van a ser suficientes, ¿no? Esta crisis será la más profunda, pero también puede ser la más breve. A partir del tercer trimestre podemos estar viendo una recuperación y, como siempre, los mercados financieros, que ya no estamos observando, serán anticipadores de esta crisis. España, con sus características, pues irá de la mano del resto de países, probablemente no por delante, eso desgraciadamente es un hecho, pero sin
pero
duda
ahí estaremos.
Se verá arrastrado positivamente.
Juan Antonio Roche, director área de productos de Banca March. El próximo jueves volveremos con más consejos de la guía del ahorrador. Gracias,
muchas
Juan
gracias.
Antonio. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao. Es jueves, abrimos páginas de sucesos, interior, seguridad. Hoy es un asunto muy importante, seguramente apasionante también. Te vamos a hablar de la condena a 7 años de cárcel por la Audiencia Nacional de un yihadista, Ataúl Jaque, detenido por la policía en Mérida, que envió a un egipcio residente en Estados Unidos casi $8,000 para un atentado. Jaque había llegado a España un par de años antes con su mujer, una española convertida al Islam. Antes había trabajado muchos años con su hermano Siful en Cardiff, en Gales. Si te hablo de este hermano es porque Estados Unidos lo mató en Siria en diciembre de 2015. Era el jefe del aparato tecnológico del Daesh. Ojo. Ataúl y Jaque estaban muy unidos. Pablo Muñoz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿por qué es tan importante esta condena, Pablo?
Bueno, yo creo que tiene un componente de colaboración internacional que es fundamental. Por una parte, hay que tener en cuenta que Estados Unidos estaba especialmente interesado en este asunto porque, al fin y al cabo, el atentado terrorista iba a cometerse en su territorio y allí ya habían conseguido la condena de quien lo tenía que hacer, ¿no? Además, está Gran Bretaña, porque, claro, estos hermanos tienen un entramado societario en Cardiff que era el que se utilizó para hacer esos envíos de dinero, también de otras cosas, pero también de dinero a Estados Unidos para cometer el atentado. Y Gran Bretaña, en cambio, no había sido capaz de llegar a esta condena. Y luego, además, hay que tener que por sí mismo es un individuo es muy peligroso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero, hombre, su hermano estaba en Siria, en las circunstancias que de plena guerra allí. Hay que decir el puesto que tenía, que era muy importante, y este tenía un contacto muy directo con él. Además, bueno, es un experto informático y obviamente él sabía manejarse muy bien, claro, para utilizar sus estructuras.
¿Vamos a por los expertos, Pablo?
Yo creo que sí.
Venga. Fernando y Luis Miguel, por razones obvias, no damos más apellidos ni detalles, son dos inspectores de la policía que se han dejado las pestañas en este caso. Policías, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pablo, buenas noches, Ángel.
Fernando, cuando empieza esta investigación, ¿de qué hilo tiráis? ¿Cómo arranca todo? ¿Qué os hace decir, cuidado que este tío es muy malo?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que, como ha dicho Pablo, según caracteriza esta operación, son las colaboraciones internacionales. Todo empieza con una colaboración con la policía portuguesa que nos informa que hay dos individuos, una pareja, que han sido rechazados un vuelo desde Lisboa a Turquía, han sido rechazados en Turquía y regresan a Lisboa, y que tienen la intención de irse a Mérida, que es de donde es la mujer. Entonces nos dan el aviso, se desplaza un grupo de investigación para realizarle una entrevista, para los motivos de ese rechazo, etcétera. No dicen nada que sea llamativo, pero de todas formas nosotros hacemos nuestro análisis y nuestra investigación. Queda como resultado que su hermano es Siful Suhan, que es el jefe del batallón tecnológico del ISIS, pero que además acaba de ser abatido por las fuerzas norteamericanas, y una hipótesis de trabajo que posteriormente se baraja es que incluso él vaya a sucederle, que él vaya a ser el sustituto en el batallón tecnológico.
O sea, que era un pieza. Pablo.
Sí, Luis Miguel. Además del dinero, Taulha, que también organiza envíos de material tecnológico a la frontera turco-siria. ¿Qué material concreto envía y cómo hace él esa operación?
Bueno, pues sí, eso lo tuvimos que recomponer como si fuese un puzzle, ¿no? Piecita a piecita, y gracias, como ha dicho Fernando, pues a los colegas internacionales y, bueno, a nuestros propios colegas aquí en España. Entre marzo y mayo del 2015, mayo o junio de 2015, mejor dicho, efectivamente, desde Bangladesh, y a través de todo su entramado empresarial, pues hace llegar a esa frontera de la que nos hablabas antenas de comunicación muy potentes que permitían, bueno, una comunicación remota muy muy eficaz, teléfonos móviles con inhibidores de frecuencia muy útiles pues para que las comunicaciones no fuesen intervenidas, ¿no? Y bueno, y diverso cableado que podría estar muy relacionado con la tecnología dron, que yo creo que es algo que discutiremos en esta entrevista, y ropa técnica también bastante bastante útil para zona de conflicto. Eso, como digo, es lo que con la investigación y recopilando informaciones de nuestros colegas internacionales supimos que hizo llegar a Siria, ¿no?
Mm-hmm. Fernando, ¿hay constancia de que los hermanos estaban en contacto cuando Siful ya estaba haciendo sus fechorías en Siria con el Daesh?
Sí, esa era una de las preocupaciones que teníamos a la hora de poder tener una hipótesis más fiable o no. Como ha dicho ahora Luis Miguel, el envío de material, vamos a ver, estamos hablando entre hermanos. Entre hermanos, además, que están muy unidos. Si yo mando si hago un envío de material es porque alguien me lo ha pedido, en este caso es su hermano. Su hermano se lo pide desde Siria, con lo cual tiene
tiene sus contactos. Yo creo que más que, vamos, más que esporádicos. Aparte de eso, en la sentencia está condenado precisamente por envío de dinero a un terrorista en Estados Unidos para cometer un atentado. Esta sentencia dice que Siful, que era el hermano, llama a Taúl para que haga el envío de dinero. Es decir, es constante el flujo de comunicación. Incluso claro. Cuando es detenido, encontramos en los análisis de efectos, encontramos una libreta con documentación encriptada. Son a través de aplicaciones de mensajería de alta seguridad, como por ejemplo es el Threeman, que donde vemos que una vez que los expertos la descifran, vemos como a Taúl llama a su hermano Abu Khalid al-Bengalí, que es el nombre que se puso una vez que estaba en Siria. Ya, es decir, que claro. Tiene contacto permanente, vaya.
Pablo.
Sí, Luis Miguel. Hablando del aparato tecnológico de Daesh, estos estaban especialmente interesados en todo lo que era ataques, utilización de drones para ataques terroristas, ¿no? Y además, Ataúl hacía muchas consultas sobre este tipo de tecnología, ¿no? ¿Están conectados estos dos hechos?
Bueno, nosotros creemos que sí, y creemos que policialmente hay argumentos suficientes para defender que sí. En primer lugar, y bueno, una cosa de sentido común, ¿no? Lo que nos enseñaban en el colegio, todo lo que no es sujeto es predicado. Bueno, pues todo lo que no era objeto legal de envío material, tecnología que quedaba al margen del negocio legal de la empresa, pues será susceptible a ser utilizada con otros fines legales, ¿no? Cuando intervenimos los medios de comunicación y medios informáticos, pues como tú bien decías, Pablo, hacía un montón de consultas de tecnología directamente asociada a los drones y a la tecnología de radiocontrol. ¿Por qué creemos que esas consultas estaban destinadas al ISIS? Bueno, en primer lugar, porque él pues no tenía ningún hábito de piloto de drones. Bueno, no tenía ni siquiera la acreditación como piloto de drones. Y esto lo pudimos acreditar muy bien porque durante mucho tiempo, muchos meses, la Comisaría General de Información estuvo vigilándole 24 horas los 7 días por semana y nunca vimos que volara un dron. Y en segundo lugar, ya cuando se le detiene en 2017, en uno de sus ordenadores se le detecta un archivo, que es una tabla Excel, que tiene una serie de elementos descritos, ¿no? Bueno, este archivo es motivo de peritaje por nuestros colegas de sistemas especiales, de la División Económica y Técnica. Y ellos llegan a la conclusión de que esa tabla Excel que estaba en el ordenador de Ataúl y que nosotros damos con ella a través de clonar su ordenador, son componentes que están especialmente dirigidos a componer, valga la redundancia, el dron que utiliza el ISIS en zona de conflicto.
¡Qué miedo!
Y no otro. Y
qué
no
miedo.
Otro.
Sí. Os pido, por favor, brevedad a los dos. Una última pregunta por mi parte y luego otra, Pablo. Luis Miguel, ¿cómo es o cómo es este Ataúl Jaque? ¿Cuál es el perfil de este tipo?
Pues yo sobre todo diría de él que tiene un perfil intelectual, cultural y técnico muy alto. Muy alto. Creo que es una persona que ha demostrado una muy acreditada inteligencia, una gran sangre fría, un gran autocontrol y un gran convencimiento de sus actos.
O sea, que era malo, muy malo.
Bueno, es una forma de verlo,
de definirlo.
Pero desde luego, es una persona que quizás nunca le encontremos publicando nada aparente en Internet, nunca hará una cuestión de apología del terrorismo, pero pues está haciendo cosas pues muy graves y que dan un gran soporte a la organización a nivel central.
La última, Pablo.
Sí, Luis Miguel, estamos en un momento de crisis de coronavirus, que es lo que nos está acaparando la atención de todos, pero en este momento, ¿en qué nivel estamos de alerta yihadista o de terrorismo internacional? Digo, al margen del nivel 4, ¿se percibe que esa amenaza sigue siendo cierta para España?
Sí, yo creo que, bueno, desde luego sí. Aparte que lo que has comentado del nivel 4 es la realidad que vivimos. De hecho, incluso ahora mismo con la crisis del coronavirus, estamos viendo que las detenciones no cesan. Sin ir más allá, la de la Comisaría General de Información, que recientemente detuvo a uno de los terroristas más buscados del mundo, entrando en territorio español. Desde luego, no nos cabe ningún tipo de duda que vamos, no hay que bajar en ningún momento la alerta.
Pues gracias por estar ahí. No se me ocurre deciros otra cosa, Fernando Luis Miguel, porque efectivamente estaremos atentos y esa alerta no hay que bajarla nunca. Gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós. Chao. Pablo. Lo dicho, menuda pareja, menudo equipo tienen estos, ¿eh?
Son la Comisaría General de Información tiene un nivel espectacular y en fin, bueno, pues, a la vista están los resultados.
Gracias, como todos los jueves, Pablo Muñoz.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a tiempo de juego.
Las horas más calientes.